Los domingos de Historias de Bendición, hemos decidido abordar una serie muy hermosa que se titula Uno de los Doce, donde venimos desandando, desarrollando las historias de alguno de los doce apóstoles, hombres centrales para el cristianismo, que fueron los hombres elegidos por el Señor Jesucristo para extender, para fundar y extender su iglesia. Y es hermosa esta serie porque estamos hablando de hombres comunes y corrientes, como nosotros, que claro, fueron elegidos por el Señor y después fueron tremendos siervos del Señor e hicieron cosas grandes, extraordinarias, pero sin embargo, eran bastante comunes, muy, muy parecidos a vos y a mí, y por eso hay tanta riqueza aquí. Lo que pasa es que luego la vida de Cristo, atravesando la vida de ellos, los transformó en otras personas. Y de eso se trata esto y la riqueza que tiene este mensaje y esta serie. Y también es que en estos 12 perfiles de personalidades están todos los perfiles de personalidades del mundo y nos vamos a ver identificados. Venimos estudiando varios de ellos. Entonces, antes de nombrarte al apóstol que nos toca, quiero mostrar un poco el carácter de esta persona y vamos con el perfil 3 que venimos viendo. Por cierto, si alguien quiere ver el resto de la serie puede entrar a www.iglesialamision.com.ar y ahí pones uno de los dos y te van a salir las 4 ediciones de la serie anterior. El perfil 3 tiene que ver con orden y detalle y acá hay una parte de la gente que es como ordenada, estructurada, metódica. Este es el carácter. Si te va describiendo, bueno, probablemente tenga que ver con vos. Estas personas tienen un estándar de calidad simplemente perfecto. Y no pueden bajar de allí. Es más, no hay actos fallidos. Debe ser perfecto en el primer intento. Es por eso que son obsesivos investigadores y diseñan proyectos y sistemas que les permitan después haber profundizado los detalles, llegar al objetivo en tiempo y forma. Lo específico para ellos es indispensable. No le interesan las definiciones generales ni las ideas etéreas. Necesitan detalles, procedimientos, enfocarse en un camino que tiene pasos, escalones, ítems, puntos a seguir a través de los cuales se comprende que se llega a destino. Muchas veces estas personas pueden tomar el control de la situación, pero no porque sean directores o líderes, sino porque sienten que las cosas están yendo de su correcto cauce y harán lo necesario para que el proceso sea realizado. ¿Alguna vez conociste a alguien que organiza las latas de la alacena, que tiene los paquetes de comida súper ordenado, que ponga los vasos alineados y que tenga los billetes todos planchaditos y con la cara para el mismo lado? Bueno, son estos. Organizados y prolijos con una agenda absolutamente completa donde nunca se escaparán los apuntes, las anotaciones, las reuniones. Ellos llegan a su casa por la noche, abren su agenda, la revisan y planifican todo lo que van a hacer el día siguiente. Y si algo no pueden cumplir, van a cancelar porque nunca quieren no poder llegar a ser lo suficientemente responsable para cumplir el plan. No sé si alguien en la sala se está ubicando. Bueno, algunas de la parte mala de esta personalidad es que tienen estándares tan altos que muchas veces caen en la frustración de no poder cumplirlos y de perder el foco de cuándo realmente hace falta un resultado perfecto o al 100% y cuándo a veces hay que hacerlo y nada más. No es lo mismo hacer una cirugía a corazón abierto que cambiar la manguera del inodoro, claramente. Bueno, ellos se pierden en eso. Suelen ser tan duros que al no perdonarse errores u omisiones, logran minar la confianza que tienen ellos mismos, confianza que va depositándose solo en su método y no en su propia persona. Al ser tan estructurados, son incapaces de romper los límites que ellos mismos se imponen, no comprenden que algo puede existir más allá de lo programado. Esto les impide lidiar con imprevistos y situaciones que no hayan sido tenidas en cuenta originalmente. Allí ellos están como peces afuera del agua. Esta es gente que si va en quinta no puede pensar bajar el rebaje a tercera, no, tienen que ir siempre metódicamente. Es un poco el carácter general de esta gente. Si alguien se sintió identificado, no levante la mano, pero capaz que te cabe un poquito si sos medio estructurado, metódico, tiene que ver con este perfil. Bueno, acá es donde empezamos a hilar fino y pregunto, ¿qué apóstol más o menos uno podría ubicar dentro de este perfil? Y ya no es tan fácil ubicarlos porque a medida que avanzamos en la lista de los 12, son menos conocidos los apóstoles. Entonces, hoy vamos a hablar del apóstol Felipe. El apóstol Felipe es el quinto apóstol que abordamos en esta serie y le va a Felipe un poco esta personalidad. Quiero hacer una aclaración antes de entrar en detalles, que la Biblia habla de dos Felipes. Hay un Felipe que es el apóstol y hay otro Felipe que es el diácono. Hay un Felipe que es el apóstol relatado en el Evangelio de Juan. Es el único evangelio que habla del apóstol. Pero luego Hechos va a hablar de un diácono. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles estaban sobrepasados y tienen que nombrar 7 diáconos que los ayuden en otras tareas que era servir las mesas? Allí nombran a un Felipe, que efectivamente fue nombrado por los 12. Entre ellos estaba Felipe el apóstol, nombran a un Felipe diácono. Este Felipe diácono es el evangelista que luego hace bautizar al eunuco de Candace, que después tiene un ministerio en Samaria, que se cruzan los viajes de Pablo, eso es Hechos 21. Hay dos Felipe, por eso no se confundan, porque el Felipe que es el evangelista y el diácono no es el apóstol. Hoy vamos a hablar entonces del apóstol Felipe, relatado solo en el Evangelio de Juan. Resulta que este Felipe, el apóstol, nació en la ciudad de Betsaida, donde eran Andrés y Pedro. Y era una ciudad de pescadores, así que se supone que este Felipe también era pescador o estaba en el negocio de la pesca. Betsaida significa casa de pesca. Y a los que les gustan los datos, viste que la Biblia tiene muchas ciudades con nombres que empiezan con Bet. Betsaida, Betesda, Betlem, de hecho no es Belén, es Betlem, que significa casa de. Uno significa casa de pan, otro significa casa de misericordia. Betsaida significa casa de la pesca, porque era una ciudad orientada a la pesca, así que probablemente Felipe haya sido o pescador o estaba en el negocio. Por el carácter, yo creo que más que pescador, era el que vendía los pescados. Ya vamos a ver, porque este es el carácter de él. Un hombre pensante, inteligente, deductivo, analítico, calculador, un hombre práctico. Y era el logístico del grupo de los 12. Era el que se encargaba de organizar todas las cuestiones alrededor de los 12. Vamos a ver por qué, después lo vamos a desarrollar. Pero por ejemplo, cuando hay que alimentar 5.000, Jesús le dice solamente a él, che, ¿de dónde sacamos la plata? ¿Cómo le damos de comer? ¿Por qué? Porque se ve que Felipe se encargaba de estas cuestiones. Ahora lo vamos a abordar. También, esto deduzco yo, no lo dice la Biblia, hay 2 apóstoles que son enviados por Cristo a armar la jugada previa a ciertas cuestiones. Voy a entrar a Jerusalén, entrada triunfal. Y necesito un burrito que hay en la casa de un hombre que no sabe que se lo voy a ir a pedir, pero vos andá a decirle que digo yo que me lo dé. ¿Quién arma esa jugada? Hay 2 apóstoles que no dice el nombre, pero yo estoy seguro que uno de esos 2 era Felipe. Porque el tipo se dedicaba a esto. También, otra vez, la Biblia no dice los nombres, 2 apóstoles que son los que andá a hablar con un hombre, decirle que voy a ir a su aposento alto, que vamos a pasar Pascua ahí, andá a hacer las compras, vamos a hacer una cena. ¿Quién era Felipe? Seguramente. Porque se dedicaba a esto y se ve que era tan pensante y logístico que era parte de su tarea. Entonces, mis amados hermanos, quiero yo hacer o describir 3 escenas que van a ser de bendición al respecto de la persona, de la personalidad de este Felipe y que nos van a bendecir también. El punto 1 es Juan capítulo 1, versículo 43. Si tenés tu Biblia, léelo. Es muy simple. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Al primer y único apóstol, ese es el primero, no el único, que Jesús va a buscar. Jesús lo va a buscar. Es el primero que Jesús va a buscar y le dice, sígueme, es a Felipe. Porque ya Juan, Andrés andaban detrás de Juan el Bautista, ya lo habían visto, pero el primero que Jesús va y busca y le dice, sígueme, es a Felipe. Y la verdad es que no es sorprendente que Jesús haga esto, porque Jesús se dedicaba a hacer esto. Lo que a mí me sorprendió es que este loco lo siguiera. Porque Felipe andaba en la suya, era un tipo así, calculador, analítico, empresario, hacía todas las cuentas y deja todo y lo sigue a Jesús. A mí eso me llamó la atención, pero pensaba yo mientras hacía este mensaje, pregunto, ¿no? Felipe era un loco que estaba queriendo viajar a Marte y Jesús lo llamó y le prometió que le daría la fórmula para una nave espacial. No. Felipe era un capitalista ambicioso que quería llenarse de plata y hacerse millonario, entonces pasa Jesús en un camello, marca el Rolls Royce y baja el vidrio y cuando asoma la mano le hace así y mientras el Rolex de arena que tenía Jesús hacía ruido con las cadenas y los anillos de oro, le dice vení, entonces él lo sigue porque ve que ahí, no, efectivamente no. Ahora, ¿qué le pasa a Felipe? Que ante el simple llamado de un desconocido, entre comillas, deja todo y lo sigue, siendo que era una persona tan pensante. Pues Felipe estaba esperando algo, buscando algo y amando algo. Felipe, al ser como era, estaba esperando que se cumpliesen profecías, palabras que había leído en la ley y en los profetas. Estaba buscando la presencia de ese Mesías porque era deseoso y de alguna manera lo estaba amando sin conocerlo. Y como era una persona muy pensante y muy analítica, entendía la escena y entendía las condiciones y las características que eran necesarias que se cumpliesen para que él pudiera entonces tener una afirmación en su mente y corazón para decir, esto que estoy buscando y esto que estoy esperando se acaba de cumplir. Entonces, seguiré. Pensé entonces que ustedes estarían pensando, ¿qué vivo usted, pastor, y qué vivo Felipe? Si yo fuese Felipe o Juan Pérez, pero vivo en esa época, y pasa Cristo, imagínatelo vos, con la melena así, Cristo, ¿viste? Que no caminaba, así, ¿viste? Flotaba en la sandalia, los ángeles alrededor le volaban, tenía la aureolita, y vos decís, pasa y me dice, sígueme, más vale que lo voy a seguir. Dejo todo. ¿Qué voy a seguir? ¿Vos qué va a hacer, Agustín? ¿Va a seguir laburando en la MUNI, de inspector? Lo sigo a Jesús. Todo dejo, y algunos te dicen, sí, la dejo a mi mujer, dejo a mi esposo, dejo a los chicos, dejo todo. Porque sigo, ¿a quién? Al Mesías. ¿Saben qué? Finalmente, la escena entre nosotros y Felipe no es tan distinta. Básicamente, no es tan distinta. Porque Felipe sintió olor a qué. Eso que estoy esperando ha pasado al frente mío. Eso que estoy buscando desde hace años, por fin tengo la certeza de haberlo encontrado. Y eso que estoy amando, ahora me corresponde el amor, porque este Jesús me vino a buscar a mí y me dijo, sígueme. Y eso solo hacían los rabinos que aceptaban y amaban a los discípulos que los incorporaban a su equipo. Entonces Felipe no tuvo ninguna duda. Se cumplió la primera, la segunda, la tercera y siguió. Pienso que todos los que estamos hoy aquí, y voy al kit de este punto, estamos buscando algo. ¿Vos estás buscando algo? ¿Y qué buscamos? Y no sé, yo busco que el Señor bendiga a mi esposa, a mi esposo, que bendiga a mis hijos. Estoy buscando una vida mejor, estoy buscando la presencia del Señor. Estoy buscando respuestas. Estoy buscando prosperidad, estoy buscando paz, estoy buscando sentirme pleno. Hago esto, hago lo otro y no me siento contento, no me siento satisfecho. Estoy buscando esa plenitud, estoy buscando algo, algo estoy buscando. Estoy esperando, sí, estoy esperando que Dios me responda, que Dios me conteste. ¿Qué sé yo? Alguno está esperando que Dios aparezca. Alguno, viste, en un momento está buscando que pase, mira para arriba, viste. Que el del techo aparezca, algún día voy a hacer un agujero en el techo. O de acá atrás, alguien a veces está esperando. ¿Y estás amando? ¿Amás a tu esposa, a tu esposa, a tus hijos? ¿Amás lo que haces? ¿Amás la iglesia? ¿Amás a Dios? Sí, probablemente todos los que estamos acá estamos esperando algo, buscando algo y amando a algo o a alguien. Entonces, hoy 2000 años después, yo pregunto, sin necesidad de hacer mucho alarde ahora ni del orador ni de encender muchas mechas, porque no tiene sentido este momento del mensaje, es como más es felipista, es para pensar. Es decir, ¿acaso no te das cuenta entonces que si hemos venido hasta este lugar es porque realmente nos hemos dado cuenta que hemos encontrado a Jesús y que lo que estábamos buscando y ese deseo y esa sed en realidad ya lo encontramos? Y que si alguna bendición estamos esperando, no hay bendición posible sin Cristo que la habilite. De última, solamente tendremos que esperar un rato a que Cristo la habilite, pero si ya lo encontraste a Cristo, encontraste toda la respuesta. No tengo que esperar al dueño de las respuestas. De última esperaré la respuesta, pero eso cambia la condición de mi espera, si es que la hubiese. Porque probablemente después este Jesús, a quien ya encontré, me haga entender que lo que estoy pidiendo es una pavada y no me va a hacer bien y me va a dar otra cosa. Entonces te cambia la espera. Por otro lado, también pienso, ¿viste cuando uno ama y siempre se queda como diciendo, me parece que amé de más? o que no fui correspondido. Y a veces pensamos en nuestras esposas, esposos, hijos, padres, y solemos pensar que hemos, no sé, viste, sido mal amados o poco amados. No te voy a hacer la pregunta para que levantes la mano, pero pensalo en tu corazón. ¿Alguien alguna vez no se sintió amado o sintió que amó de más y que desperdició amor y que no fue correspondido? No levantes la mano. Pero cuando vos te das cuenta que este Cristo de quien hablamos te ama de una manera, no que va a corresponder tu amor, sino que lo supera tanto, que en un momento vos decís, ¿cómo puede amarme tanto este Dios hombre, este Dios, este Jesucristo, que aún entrega su vida, se muere por mí, pero además después yo soy un desastre y meto la pata una y otra vez, y sin embargo me sigue amando, me perdona, pero además de eso me bendice, además de eso me mete en una familia, además me promete cosas, y cada vez que yo lo busco un poquito, Él vuelve a darme, Él me abraza, me está esperando con los brazos abiertos y me fui? Como decía Alba, en un momento dice 10 años de mi vida, y de los 10 años de su vida, que cualquier otro que amase distinto te diría, bueno, andá, seguí tu camino. No, 10 años después ahí estaba, con los brazos abiertos. Entonces vos decís, ¿a quién va a amar entonces? ¿Quién te va a corresponder el amor así y además superarlo? Solo Cristo. Bueno, eso ya sucedió. Hola, iglesia, la misión, turno noche. Lo que estabas buscando y esperando y a quién vos tenías que amar, pues eso ya pasó, ya encontraste y el amor ya te ha sido correspondido. Solo ahora es una cuestión de poder decidirlo mentalmente y seguir a este Cristo que ya cumplió con toda tu expectativa. Ah, pero ¿no se va a abrir el cielo y va a aparecer un ángel y va a caer polvo de oro? No, ya pasó. Pasa que bueno, lo ves. Y algunos están haciendo así, ¿viste? Cristo ya vino, ya murió, ya te amó. Y se me ocurrió pensar que todo lo que el mundo esperaba que viniese alguien que resolviese el problema escatológico de la humanidad, que viniera el Salvador del mundo, la única espera posible es la de personas que en un momento esperaban que viniese el Salvador. Pues ya vino. ¿Qué estás esperando? ¿A quién buscas si ya es Cristo? Entonces, cuando Felipe sintió olor a Cristo, Cristo dijo, la S.I. de sígueme. Y Felipe hizo, ¡guau! Se fue. Mi pregunta hoy es, mis amados, ¿qué vas a hacer ante la pregunta de Cristo de sígueme? Mira que no te estoy diciendo vení todos los domingos, pon el diezmo, trabajá para los mini. No te estoy diciendo, te estoy diciendo, ¿vas a dudar de tu búsqueda? ¿Vas a seguir buscando? ¿Vas a seguir esperando? ¿Vas a dudar de en dónde tenés que poner todo tu amor con confianza? No, sería una locura. Si alguien en esta sala hoy ha venido obligado y no está ni esperando, ni buscando, ni amando nada, no tengo nada para decirte. Es más, ponete los auriculares para escuchar el partido, o si quieres podés irte, así no perdés tu tiempo ni el mío. Porque quien no ama, no espera y no busca, Cristo no tiene nada para darte. Ahora, si estás esperando algo, buscando algo y amando, entonces yo hoy tengo las respuestas para el futuro de tu vida, para que no busques más, para que te sientas satisfecho y para que todo en tu vida entonces después sea simplemente un desarrollo el amor, busco el amor, disfruto del amor, construyo el amor. Pero no es que lo estaba buscando. Bueno, como sé que alguno sabía que no me iba a entender, lo voy a poner como un ejemplo, más mundano. Yo cuando era adolescente, así como el Joaquín, en un momento estaba esperando la princesa azul. No sé si se dice así, pero esperándola, ¿viste? La esperaba. Era más chicón, ¿viste? Entonces uno, ¿qué quiere? Quiere, espera. Uno se quiere casar, la familia, te empieza a hacer ese ideal, ¿viste? Claro, después que fui creciendo, dejé de esperar y salí a buscar. Entiéndase. El aleteo del gavilán se llama eso. Entonces, empecé a buscar, el buscador activa. Y sin querer queriendo, estaba amando platónicamente a alguien. Empecé a amar la idea, un ideal de mujer, de esposa, de madre. Empecé a amarla sin conocerla. ¡Wow! ¿Viste cuando algún chamullero te dice, yo te amaba antes de conocerte? Yo. Ahora, en un momento apareció Paulach. Pero yo que soy medio Felipe, yo ya había pensado todo, ya había analizado, ya había escrito la lista de tips, de condiciones. Yo había dicho, le tiene que gustar la música, porque yo era medio rockero en ese momento. Estaría bueno que sepa cantar, tiene que amar al Señor más que a mí. Yo había puesto un par de cosas en la lista, había leído, había anotado. Entonces cuando aparece Paula, a mí me pasó algo. Mariposa. Y acá me pasó algo. Y yo no la conocía todo, solo fue su superficie, solo fueron dos o tres conversaciones, compartir algo de tiempo, pero me di cuenta que era ella. Todavía no la conocía, además me faltaba mucho por conocerla, pero no era necesario conocer más ni profundizar más la relación con ella. Yo ya me di cuenta que era. Entonces dejé de buscar y dejé de esperar porque había aparecido. Y ese amor medio platónico en un momento se hizo mujer. ¡Wow! Entonces yo era medio duro, ¿viste? Porque en un momento, ¿será? ¿No será? Decía yo, ¿no? ¿Será? ¿No será? Yo ahí andaba, ¿viste? Como que no me terminaba de decir, sobre todo cuando llegó el momento de casarse, ¿viste? Y no sé, ¿será? ¿No será? Y entonces Paula me decía, ¡soy yo! ¡Soy yo! ¡Deja de buscar! ¡Soy yo! Estuve como revolviendo la foto como 10.000 hasta que encontré una así. Es como Cristo entonces te dice, ¡hola! ¡Soy yo! ¿Qué estás buscando? ¡Deja de buscar! Si todo eso que pensaste intelectualmente, soy yo. Yo soy. Ya lo sentiste, ya sabes. Deja de buscar, deja de esperar. Amame, seguime. Entonces, a mí me pasó esto muy contundente con Paula porque, voy al punto último del amor correspondido. Yo, en ese momento de mi vida, hace unos años atrás, medio que creía que era una mezcla de Brad Pitt con John Lennon, mezclado con Arnold Schwarzenegger y no sé qué, ¿viste? El vago. Entonces me hacía el duro. Me hacía el duro, ¿viste? Se le hice difícil, pobre Paula. Y sabes, siempre lo digo, acá me suicido, ¿no? Perdón, me voy a suicidar, pero lo digo porque es justo, es verdad. Ella a mí me amó primero. Ella me esperó, ella me bancó, ella me perdonó. Si fuese por mí, no estaríamos casados, no. Ella entendió todo antes, ella me amó antes, ella no correspondió mi amor, ella me dio muchísimo más. Yo fui mezquino con el amor hacia ella en ese principio de la relación, muy mezquino, es más, la lastimé. Si la amaba así, y ella me amó a tal punto que yo me hubiera pegado una patada a mí mismo si hubiera sido ella. ¿Qué hacés con este chabón? Déjalo de una vez. Sin embargo, ella me amó mucho más. No correspondió a mi amor, lo superó. Bueno, estoy contando la historia de Cristo con vos. Estoy contando la historia de Cristo conmigo, con nosotros. Cristo no correspondió a tu amor cuando a vos se te ocurrió amarlo o ahora. Decís, voy a amarlo un poquito. No, el desborde del amor del Señor para con nosotros es tal que ni siquiera lo podemos entender. Entonces, la pregunta vuelve a ser, cuando Cristo te diga, sígueme, ¿lo va a pensar? ¿Va a seguir buscando? Entonces, este momento del mensaje, ya terminé este punto, es, tenés que ponerte contento, no sé cómo puedo transmitir esto, me pica adentro, es, lo encontré, no busco más, no voy a buscar más. Dejé de buscar para siempre, porque encontré el amor. Todo mi amor ahora lo voy a depositar acá con confianza y con seguridad. ¡Lo encontré! Ponele que lo hagamos así, sí, sin escandalete mío, pero te animás a levantar la mano y así como muy contento. Es como, no sé qué, perdiste ponerle, ¿qué fue lo? Perdiste el anillo de casamiento y tu mujer te mata. Y en un momento sin querer queriendo, viste, ¡lo encontré! O algo, así que sea importante. ¿Te animás? Sí, sin decir nada, pero como, ¿lo encontré? Haceme. Ahora grítalo, ¡lo encontré! ¡Encontramos a Cristo! ¡Wow! Dale un fuerte aplauso al Señor. No busqué más, no buscamos más, yo no busco más. Ahora voy pos de Él, ahora lo sigo, pero no busco más. ¡Ya lo encontré! ¡Tremendo! A mí esto me acomodó la vida, chicos, por eso que les dije que si esto es importante para vos, te soluciona, porque después no pregunto si tengo que dejar este trabajo o aquel, si pongo plata, si saco, si voy para allá, si me sacrifico, si entrego mi vida. No pregunto porque lo encontré y lo sigo. Y de eso se trata ser seguidor de Cristo. Alguien que está convencido de que ha encontrado al Mesías. Bueno, tengo muchas ganas de predicar hoy, así que más vale que no hayan dejado la leche en el fuego. Número dos es que este Felipe tiene una frase que para mí se resume en esto, es el evangelismo o el evangelista más rápido del oeste. Y más simple. Esto lo hice más pensando en Felipe, pero después me puse peliculero, entonces pensé, bueno, debe ser el práctico y furioso. Rápido y furioso, práctico y furioso. Si fuese ahora, Felipe dice, como era el tipo, iba al hueso, y era analítico, pero también era directo y era práctico, dice Juan 1.45, lo que estábamos leyendo más adelante. Y Felipe habló a Natanael. Natanael era su íntimo amigo. La Biblia nos va a relatar amistades, vínculos que tenían parejas de discípulos. Juan y Jacobo, que eran hermanos, Andrés y Pedro. Y Natanael y Felipe eran también Kiko y Caco. Andaban siempre, donde estaba uno estaba el otro, porque eran íntimos amigos. Entonces, ¿qué hace Felipe? Después que Jesús lo llama y él se da cuenta que lo encontró. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Esto ya vuelve a afirmar el carácter de este Felipe, que era un tipo que se conocía la ley de memoria. La Torá, el Pentateuco, los profetas. Y por eso cuando lo ve a Cristo dice, hemos hallado a Cristo, al Mesías, de quien hablaba Moisés y los profetas. Y dice, a Jesús, el hijo de José de Nazaret, siempre dando datos, Felipe, yo hubiera dicho, es Jesús, el hijo de Dios. No, te dice, te da datos, el hijo de quién era y de dónde vivía. ¿Para qué dato esos datos? Y que, bueno, el tipo es friki, ¿viste? Y Natanael, que era medio ortiva, diría el cordobés, ¿viste su amigo pincha globo? ¿Tenés alguno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Dice. Y le dijo Felipe, me mata la respuesta, no es menor que Felipe diga lo que va a decir. Porque si Felipe hubiese sido yo con mis amigos, o hubiese ejecutado ahora su personalidad, hubiese dicho, Natanael, vos sabés que el protoevangelio que está en Génesis capítulo 1, versículo 23, dice que la serpiente va a herir el calcañar, y ahí está hablando del Mesías que iba a venir. Entonces después los profetas van a decir Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, todo capítulo 1, 3, 4. Y ¿sabe qué hizo Felipe? Mira, Natanael, yo que a vos te conozco, hemos dormido juntos, ¿no? Vení y ve. Se acabó. El evangelismo era práctico y furioso, rápido y furioso. Y pienso, y termino acá con este punto, podría abundar, pero quiero hablarle a la iglesia de la misión. Mis amados hermanos, yo estoy seguro de esto que te voy a decir, y lo voy a decir con temor del Señor. Cada culto, cada domingo, cada familia pastoral, cada ministerio generacional del sábado, cada actividad que la iglesia hace, pues la presencia del Señor está presente Cristo. En la alabanza, en la adoración, cuando es la Santa Cenita, todo lo que hace la iglesia. Voy a hablar ahora, me voy a tomar un rato de hablar de la iglesia de la misión sin pecar. Porque quiero ir a un punto. A veces creemos equivocadamente que nosotros tenemos que ser los super teólogos para convencer racionalmente a nuestros amigos de quién es Cristo. Felipe lo podría haber hecho porque tenía los argumentos y el conocimiento, pero anoté, la presencia del Señor vale más que mil argumentos. La manifestación del cuerpo de Cristo vale más que un razonamiento teológico. La administración de la iglesia vale más que un trayecto hermenéutico e impecable. Ven y ve. a donde vos vas a sentir lo que pasa, lo que se siente cuando la iglesia adora, cuando la palabra es dada, cuando los hermanos son ministrados, cuando alguien viene y te abraza, cuando alguien viene y te pregunta cómo estás, cuando alguien te manda un mensaje durante la semana porque está orando por vos, estoy orando y ayunando por vos, ¿a dónde? Y entonces allí se produce el evangelismo rápido y furioso de Felipe. Es, vení, mirá, vení, te paso a buscar y todas tus dudas no te las voy a responder yo, porque no tengo ninguna intención de convencerte de nada, pues verás al Hijo de Dios, la presencia del Señor, al mismísimo Mesías manifestado en la iglesia, que te dirá y te responderá todas tus dudas, y entonces te darás cuenta, como yo, que hemos encontrado al Mesías. Entonces, cuando propusimos hacer el plan del año, dijimos, todo el año este es evangelístico. Y algunos hermanos preguntaban, bueno, ¿cuándo es la campaña? No, hermano, la campaña es ven y ve. La campaña es todo el tiempo, es en toda actividad, es ven y mirá. Porque a veces nos confundimos, o vamos a hacer un curso de evangelismo posmoderno, cómo poder abordar conversaciones con amigos que... Y algunos están complicados con cuál es la buena noticia, la mala noticia, cuáles son los pasajes. Vení, mirá. ¿Están entendiendo lo que digo? No quiero decir con esto que no haya que estudiar y tener todo en la cabeza y la ley, pero en un momento de vení, mirá. Y entonces tus amigos conocerán a la misma persona que fue quien a vos te hizo encontrar, dejar de buscar y depositar todo tu amor. Y eso es hermoso que suceda también con nuestros amigos. Número 3, y acá está como el eje de la personalidad de Felipe y también de nosotros. Vos sabés que este momento donde yo, cuando empecé a hacer el mensaje, dije, acá le voy a pegar a Felipe, acá le pego a Felipe, ya que él es apóstol y yo no. Le podemos pegar a sus defectos. Y después, cuando me metí en su mente y en su corazón, no tuve forma más que entenderlo y entender que todos somos un poco Felipe. Pero la tercera característica es lo que yo llamo el felipismo. ¿Sos medio felipista vos? Bueno, no te voy a decir qué significa. Y la descripción de este mensaje, de este apóstol, es entre el cielo y la tierra, porque Felipe andaba entre el cielo y la tierra todo el tiempo. Estaba un poco en un lado y un poco en otro por su personalidad y por su elección divina, por la elección de Jesucristo. Había sido elegido para una tarea celestial, pero era Felipe. Yo estos días y probablemente casi toda mi vida he vivido entre el cielo y la tierra. Te vas a sentir identificado. En el cielo, ¿viste cuando uno ora, está en la presencia del Señor, Dios te habla, ves la palabra, entendés la revelación, servís al Señor? A veces sentís fehacientemente que Dios te ha usado. ¡Wow! Se me pone la piel de gallina. Solo pensar que alguna vez Dios me usó. Vos decís, yo no quiero hacer otra cosa. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de... Yo no quiero hacer otra cosa. Cuando hacemos las campañas de oración, que estamos un mes orando, si termina ese mes, yo digo, chicos, listo. Yo no predico, no hago más nada. Quiero seguir, es lo único que quiero, estar orando. No quiero que nadie me pregunte nada, me digan nada, no quiero hacer nada. Quiero más de esto. El cielo. Dios, hablar, la intimidad, es esa cosa, ¿viste? Ahí, nube, cielo, presencia del Señor, palabra, ministrar a alguien. Pero después, vengo a la tierra. Y en la tierra hay que trabajar, están los números, las cuentas, el banco, hay que remarla. Pero por otro lado, escuchá, porque no voy a hablar de cosas mundanas, como decimos, es que la contrapartida del cielo tiene cuestiones terrenales del reino, que son espirituales, pero están en la tierra. Y hay que gestionarla, y ahí no se ora, ahí se va y se pelea, ahí se gestiona, ahí hay leyes, ahí hay contratos, ahí hay alquileres, ahí hay dinero, ahí hay capital, ahí hay empresa, ahí hay título, hay estudio, hay facultad, hay persona, hay gestión, hay lobby que hacer. Hay que moverse, hay que ir y venir. Y eso te hace estar bien en la tierra, bien en la tierra. Me ha pasado que hay momentos de mi vida que estaba en la tierra, viste, como así, todo depende de mí. Una vez escuché una frase que decía, hay que arrodillarse a orar como si todo dependiera de la oración, pero cuando termines tenés que salir a trabajar como si todo dependiera de tu trabajo, entre el cielo y la tierra, mis amados. Entre el cielo y la tierra. Y entonces pregunto, ¿cuánto de cada cosa, Señor? ¿Cuánto de cada cosa? Porque yo no me quiero perder, porque he visto pasar sobre mi vida cosas que en un momento estaban solo acá, solo acá, no te va a querer equivocar, esto es acá. Y hay otras que estaban acá. Y hay cosas que Dios dio acá, y acá falló la gestión y por eso se perdieron. ¿Me hago entender? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Qué hacemos, Señor? La iglesia crece, ¿viste? Tenemos que ver qué hacemos. ¿Qué hacemos? ¿Tres cultos? ¿Buscamos otro lugar? ¿Alquilamos otro lugar? ¿Qué hace? ¿Viste? La educación, no sé. Vos estarás pensando lo mismo con tus actividades, tu trabajo, tu carrera, tus proyectos, etcétera. Hay que, y para todos esos hay que estar con los pies bien en la tierra. Los Felipes aquí brillan, o brillamos. ¿Dónde estoy? ¿Qué debo ser? ¿Qué tanto de cada cosa? Este es un escritor muy conocido, capaz que algunos conocen la cara, si no el nombre, se llama John MacArthur, y él escribió un libro del cual estoy abrevando bastante, que se llama 12 hombres comunes y corrientes, y describe un poco la personalidad de cada uno de los apóstoles. Y él dice sobre Felipe, y yo quiero que vos te leas, si es que te identificás. Esto lo dice John MacArthur de Felipe, nada que ver con vos. ¿Cómo te llamás vos? Willy. No habla de vos, pero guarda que te la va a pegar en el ojo. No habla de Martín Gómez, no sos tan importante. Pero cuando yo leí esto, me quedó el ojo así. Dice John MacArthur sobre Felipe. Su fe era débil, era un hombre de entendimiento imperfecto, era escéptico, analítico, pesimista e inseguro. Quería hacer las cosas de acuerdo con el reglamento, su mente estaba llena de hechos y de números, lo que lo hacía incapaz de captar el cuadro completo del poder divino de Cristo. Era lento para entender, confiar y para ver más allá de las circunstancias inmediatas. Y todavía quería más pruebas. ¿Cómo te quedó el ojo? Porque en un momento, viste, yo dije, yo lo encontré al Señor, ya lo sigo. Y hay veces que el Señor necesito una respuesta, una confirmación. Un rayo te va a caer. ¿Qué confirmación necesitas? Si ya sabes que soy yo. Dale, viste, pero Felipe es de esto. Porque después, cuando hago las cuentas, bueno, algunas cosas no me dan. Mira, para ir entendiendo. Dije que tengo ganas de predicar, así que les aviso que me voy a extender un rato. Uno de los ejemplos es la escena donde Jesús multiplica los 5 panes y 2 peces. Es la multiplicación de la alimentación de los 5,000, relatada en Juan capítulo 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, ¿dijo a quién? A Felipe. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Y en ese momento, Felipe, ¿qué ya había hecho? Porque empieza a hacer la cuenta, porque el tipo es analítico, porque él ya había hecho todos los cálculos. Y entonces me parece que en la mente de Felipe va a venir todo esto en la cabeza de Felipe. ¿Cuánta gente había? ¿Cuánto salía el kilo de pan? Porque de alguna manera Felipe en el versículo 6 dice, pero esto decía Jesús, decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Me encanta Jesús. Qué vivo este Jesús. ¿Te la hizo alguna vez? ¿Te la hizo alguna vez? Él ya sabe que va a multiplicar. Él ya sabe que va a manifestar su gloria. Pero vos sos Felipe y viene y te pregunta, ¿cuánto hace falta para darle comer a esta gente? ¿Cuántos meses tenés que ir al gimnasio para bajar esa panza? ¿Cuántos años tenés que estudiar para que este propósito se cumpla? ¿Cuánto tenés que poner en plata para que una obra, un templo se levante? ¿Cuánto habría que hacer para que pase? Y vos decís, ¿y qué haces vos? Felipazo sos, Felipazo. Te agarra el felipismo. Entonces empezás a hacer que la La cuenta, sí, la cuenta. Entonces Felipe dice, 15.000 personas. Mira, tengo una bolsa, tengo un kilo de pan ahí, mira. Préstamelo, Eli, por favor. Porque digo, voy a hacer práctica esta parte. Entonces pasé por la panadería. Tengo acá la bolsa del pan. Esto es un kilo de pan que vale 3.300 pesos. ¿Está bien? Yo le erré el cálculo ahí, puse 3.000, me aumentaron este último día, se ve. Esto es un kilo de pan. Felipe piensa, hay 5.000 hombres. Todos los estudiosos dicen, ahí había entonces 5.000 familias, mínimo 15.000 personas. Algunos dicen que había 20.000, pero pongámosle 15.000. Hay que darle de comer a 15.000 personas. Felipe está haciendo la cuenta. Felipe piensa así. Esta es la mente de Felipe. Un denario es el sueldo o el jornal de un trabajador un día, de un día. Síganme acá, vamos a ponernos de acuerdo con algunos números. Puse el número bajito, puse como así humilde. Pues si 30.000 pesos una jornada de trabajo, sí, barata, tranquilo. Bueno, listo, 30.000. 30 dólares. Redondeemos. Hay algunos que son Felipe que dicen, no, pastor, 1.200 dólares, 1.200, listo. Sos muy Felipe. Bancame ahora. Desfelipate un poquito y cerremos los números. Redondeemos. 200 denarios no van a alcanzar, dice Felipe. 200 denarios son más o menos 6.000 dólares. 6 millones de pesos, redondeando. Con 6 millones de pesos, yo compro 2.000 kilos de pan. Felipe está pensando en esto. Felipe está pensando en la cantidad de pan. Por otro lado, Felipe está pensando. Yo fui ahora recién acá a la panadería, acá Marcel, y le digo, dame 2 kilos de pan. Me dice. Imagínate andar a comprar 2.000. ¿Dónde está la panadería? Ahí al costado de la multitud para ir a comprar 2.000 kilos. O sea, Felipe está haciendo la cuenta de todo. Posta está haciendo la cuenta. Entonces, mirá, me voy a bajar un minuto para que me sigan las cámaras. Porque la idea es, yo necesito que todos coman pan. ¿Está bien? Entonces, vos agarrá, cortá y pasalo. Y que pase el pan. Voy por acá. Ah, ojo, no sé cómo van a hacer ustedes. O sea, no sean avaros, porque si vos te comes media tira, no llega al fondo. Entonces, voy a romper el protocolo camarístico. Mira, perdón. Perdón. Voy acá. Voy del fondo para hacer una distribución más equitativa para que los del fondo no se queden con hambre. Toma, vos andás repartiendo. Tenés cara de hambre vos, nomás. Es de noche ya. Cortá y repartí y pasalo para adelante. ¿Está bien? Bueno. Toma, te quedó la bolsa vacía, ya te va a llegar la amiga. Tranquilo. Voy. Mientras ustedes van tratando de hacer el milagro, Felipe está pensando esto. Felipe está calculando. Cómanselo al pan, porque no lo van a querer tirar. Mirá que sale caro. $3. Y a ver si llega, yo no sé cómo, no sé, algunos están pensando, ¿va a llegar? ¿Vos qué crees? ¿Que va a llegar al fondo? ¿Que todos van a comer pan? Hay algunos que dicen, ay, no, está todo mano, o sea, no como, listo. Ya te va a agarrar el hambre. No sabés lo que es el hambre, vos. Viste cuando vos le decías a tu hijo, no sabés lo que es el hambre, ¿no? Mamá, no quiero esto. El felipismo, mis amados, el felipismo impide, limita, le pone el límite al poder de Dios. El felipismo hace la cuenta humana y no le da, y entonces renuncia, se muere, se desanima. Le pone un límite, piensa que son sus números. Pero sin embargo, Jesús lo estaba probando, porque hay un momento, mis amados hermanos, hay un momento de la vida. Y no está mal que vos hagas los cálculos, no está mal que hagamos cálculos, no está mal que planeemos, no está mal que hagamos eso. Pero va a haber un momento en la vida de todos, por más recursos que tengas y por más accesos que tengas y por más mente y lógica y conocimiento que tengas, que no te van a dar los números. Quizás esté pasando ahora. ¿Sabes cuándo no te dan los números? Cuando el diagnóstico del médico dice que los números no te dan. Cuando el juicio no te da, cuando las cosas no dan, cuando vos decís, el corazón de este mi hijo, de este mi esposo, es tan duro que ni Dios lo puede ablandar. Porque ya hice un cálculo, porque una vez lo invité, porque una vez hice aquello o esto, porque intenté, porque y no pasó. Entonces, pues se acabaron las oportunidades, porque no nos dan ni 200 denarios. Pero ahí, mis amados hermanos, ¿sabes qué? Hay que salir. Hay que salirse de la tierra y empezar a dejarlo jugar a Cristo, que ya te dije que es el Mesías, el enviado, el que Dios mandó a la tierra para hacer lo imposible. Y está bien que hagas tus cuentas, pero cuando no te den, tírate de cabeza a seguir creyendo en un Cristo que todo lo puede, que sí puede, que en su presencia están todas las bendiciones y todas las posibilidades, que Él va a tener siempre un acto de amor, de gracia, de misericordia, de multiplicación, de bendición y lógico para el mundo. Siempre tiene panes y peces para multiplicar. Y luego Felipe cuenta las obras. Wow. Así que quiero ministrarte esta palabra. Yo sé, y a mí me la ministro a mí mismo, no me dan las cuentas. A ver, ahora sí, levantame la mano si en algo no te han dado las cuentas en estos días. Levantame la mano en cualquier área de tu vida. Miren, levantala, dejala levantada. Den vuelta la cabeza. Mis amados hermanos, levanten la mano, tengan el alto. Está muy bien que hagas las cuentas. Yo sé que sos Felipe, el Señor te ha dado dones. Pero tendremos que ir a los pies de la cruz de Cristo, a ser iluminados por la fe que todo lo puede, y buscar que el Señor se manifieste glorioso ante nuestra imposibilidad, porque cuando somos débiles, entonces en el Señor somos fuertes, y entonces el Señor va a manifestar su gloria en tu necesidad. Los cálculos no son tuyos, la matemática no es la tuya, es la de nuestro Señor, que todo lo puede en la tierra, que todo lo puede en el cielo, y nos ha elegido para manifestar su gloria en nosotros ante nuestras imposibilidades. Gloria a tu nombre. Y por supuesto, digo yo y me hago cargo, el relato en la Biblia nos cuenta que sobraron 12 cestas llenas, y yo estoy seguro que a ese cálculo, ¿quién lo hizo? Porque Felipe después cuenta, porque es un tipo que sabe contar. Y después que el Señor hace su obra, pues tendrá que seguir contando. No dejes de contar. No dejes de hacer cálculo. Solamente saber recurrir al cielo cuando sea necesario, porque luego contarás las más abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros, como dice Efesios. Yo no sé si he contado todas las abundantes riquezas de su gracia. Lo que sí sé es que estoy haciendo cálculo y no me dan, pero entonces me llena de esperanza esta palabra, porque voy a contar las cestas llenas de todo lo que después ha sobrado por la bendición que el Señor nos ha dado, nos dará como iglesia, te dará voy a mí. Solo cree. Bueno, voy rápido, los últimos. Parece que había unos griegos, Juan 12:20, que querían ver a Jesús. Y voy a ir al hueso con este pasaje. Y le rogaron a Felipe. Le dicen: Señor, queremos ver a Jesús. Eran unos griegos. Para el lenguaje bíblico, gentiles, es decir, no judíos. Y Jesús, para los discípulos, a los discípulos les costó mucho entender que Jesús no solo había venido para los judíos. De hecho, las manifestaciones de los discípulos es: Señor, que caiga fuego del cielo y que los mate a todos los samaritanos. Era esa la jugada de ellos. De alguna manera, me llama la atención, soberana y poderosamente, que Felipe fuese el más rápido del oeste con Natanael y le diga: ven y ve. Y a los griegos le dice: a ver, no sé, porque no se anima a ir a Jesús. Es corto, sutil el texto. Dice que Felipe, ante el pedido de los griegos de que se los presente a Jesús, Andrés, lo fue a buscar Andrés. ¿Cuál es tu problema, Felipe? ¿Qué no estás entendiendo? Se ve que en el manual de funciones de Felipe no estaba presentarle a cualquier persona a Cristo, menos estos mundanos. Ateos, incircuncisos, pecadores, ratas inmundas. Eso ya lo agregué yo, ¿no? Creo que se dieron cuenta. ¿Cuál es tu problema? Cristo para todos, ¿eh? Pero sin embargo parece que en la mente el felipismo vino, y el felipismo también, así como impide la manifestación del poder, el felipismo impide la dimensión de la gracia. El felipismo hace que vos decidas hasta dónde hay gracia. Vos no vas a decidir hasta dónde hay gracia. Porque vos has sido bañado por la gracia y estás vivo en Cristo por gracia. Pues no tendrás nunca la autoridad de administrar la gracia. Vos no sos un administrador de la gracia. Vos lo único que podés hacer es, así como te ha sido dado de gracia, pues de gracia da. No va a querer elegir. ¿Se entiende? El mensaje de Cristo, la presentación del Evangelio, el presentar a Cristo, no está en tu mente ni en tu facultad de decisión de quién o quién sí, quién no. Es para todos. Después la gente sabrá lo que hace con Cristo. Y acá Felipe tiene esta cosa que por supuesto termina bien porque Andrés dijo, che, Felipe, dale, presentémosle a los griegos. Además, parece que este Felipe era de una familia helenista, es decir, provenía de orígenes griegos, porque Felipe es un nombre griego que viene de una ciudad que le hace honor a un rey, que es Filipos. De hecho, la carta a Filipenses significa y tiene referencia al nombre Felipe en la Biblia. Entonces, estos griegos lo buscan a Felipe porque dicen, bueno, este tiene un nombre como nosotros. Capaz que Felipe hablaba griego, es lo más probable. Si quizás necesitaba traductor Cristo, imagínate, no, yo no le voy a traducir a estos griegos mundanos pecadores, que aprendan a hablar en hebreo ellos, si quieren escucharlo a Cristo. Busca el Duolingo, si quieres. Solo para quienes alguna vez quisieron aprender idioma con una aplicación. Entonces, mis amados hermanos, estamos en un tiempo en donde no hay que ser felipista. Hay que predicar el Evangelio a todo el mundo, porque te vas a sorprender quiénes son los elegidos e incluidos en el reino, y es mucho más amplio, nos va a romper la cabeza. Así que predique y suelte el Evangelio. El felipismo no tiene nada que ver en este caso con los hijos del reino. Felipe tuvo que aprender esto. Y por último, el último relato de Felipe está en Juan capítulo 14. Ya te pongo en contexto. Cristo ha terminado su ministerio, están en la última cena, están en el aposento alto. Cristo revela todo su plan por primera vez, le dice a sus discípulos que Él es el Hijo de Dios, que vino a morir, le revela su plan, además ya dice quién lo va a traicionar, quién no, hace toda la jugada. Ya Felipe, bueno, se convenció de que era Cristo cuando lo llama, pero después vio todos los milagros, caminó por el agua, multiplicó panes y peces, resucitó a Lázaro, hizo milagro a mansalva. Felipe vio todo. Y Juan capítulo 14, versículo 8, después que Cristo dice que Él es el Hijo de Dios, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál es tu problema, Felipe? ¿Cuál es tu problema? Y otra vez, ¿viste? Yo que lo quería matar a Felipe. Y te quiero matar a vos después. Porque ahí están los hermanos, ¿viste? Y yo mismo, pero ustedes. ¿Cuántas veces te ha contestado Dios? ¿Cuántas veces has visto que Dios está? Que es verdad, que es fiel, que te ama, que te perdona, que te asistió, que te salvó. ¿Cuántas veces has sentido la presencia del Señor en esta iglesia? ¿Cuánto te ha ministrado esta casa? ¿Cuántas manifestaciones de ese amor de Cristo, pero no etéreo? Porque esto es más milagroso, que Dios transforme a un hombre y a una mujer mezquino, egoísta, egocéntrico, los transforme en gente sierva, ministros, solidarios, y que el amor de Cristo te llegue a través de ese hombre o de esa mujer que antes eran una tapia, mezquina. Eso es un milagro que vos no estás viendo. Es doble milagro. Sería más fácil para Dios darte la bendición directamente, que te llegue la cigüeña, que en la puerta de tu casa aparezca el plato de comida, a que alguien meta la mano en el bolsillo y te dé. Viste que el diablo lo tengo en el bolsillo acá. Ahora, ¿qué hace Dios? No te va a dar del aire. Toca el corazón de alguien, le empieza a hablar, lo afloja, lo ministra, le salva la vida, le salva a los hijos, y dice, todo lo que tenés no es tuyo, dale. Entonces el hermano en un momento vuelve a contar que tenés una necesidad, y ¿qué hace el hermano? Que antes te iba a dar algo. ¿Qué te iba a dar? Y viene ese hermano y te dice, toma, Y no es que le sobra, ¿eh? Y te dio, eso es un milagro doble. Porque vos estás recibiendo la bendición de parte del Señor y el Señor ha transformado una vida que es el que da. Y por eso no para la bendición. Eso a mí me ha pasado y a vos te ha pasado seguro por millones. Y sin embargo, 15 años después, un día, no tengo una deuda o me surgió algo. Ahí está, ¿dónde está Dios? Un rayazo te va a caer, rayazo. Bueno, quiero una prueba, Señor. Rayazo, rayazo. No sé cómo decir más grande. ¿Cómo se puede decir más grande rayazo? Rayote, rayazazo, rayazonazo. Rayos, nonón. ¿Qué más prueba querés? Y ahora estoy hablando de Felipe, no de vos. Muéstranos al padre, le clavó el vago. Ah, lo querés ver a Dios encima. Ah, también lo querés ver a Dios. Y Cristo contesta, ahora voy a ser bíblico, déjenme volver. 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, tú, muéstranos al Padre? ¿Qué clase de caradura sos? Lo agregué yo. ¿No crees que yo soy? Y ahí, ¿qué hace? Voy al punto. ¿Qué hace Cristo? Porque Felipe es fino. Y su duda es porque realmente es muy analítico y es un teólogo en potencia. Y lo que va a preguntar Felipe no es una pavada. Porque Felipe sabe que ese es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Pero tiene conflictos con entender que también es Dios. Pero sin embargo, Cristo le va a decir, sí, pero pará, porque yo me voy a ir y voy a mandar al Espíritu Santo, que también es Dios. Hizo Felipe. Versículo 17. La respuesta de Cristo provoca la explicación del mayor conflicto teológico de la historia, que se llama la Trinidad. Cristo por primera vez acá va a presentarle al mundo la Trinidad. Se nos rompe la cabeza, no lo voy a abordar, pero es, Él está diciendo, yo soy Dios, soy el Hijo de Dios y me voy a ir y el cuerpo este se va a ir, pero voy a dejar el Espíritu Santo, que es un espíritu, pero también es una persona, que también es Dios. Entonces, ¿sabes qué creo? Es que el felipismo le pone el límite al conocimiento de Dios. Si vos crees que sabes algo de Dios y en un momento te has parado en un lugar de yo sé quién es Dios, cómo opera Dios, pues no tenés ni idea. Como no lo tenía Felipe y como no lo tengo yo. Y de última, si algo hemos conocido de Dios a través de Cristo y nos ha sido revelado y soplado por el Espíritu Santo, pues nadie creerá en esta sala que sabe todo. Entonces también esto nos llena de esperanza porque hay una revelación constante y continua de la magnitud, de la anchura y la longitud de quién es Cristo, de la estatura, de la plenitud de Cristo. Y dice Hebreos 8:11, hablando del futuro, ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Habacuc 2:14 dice, hablando del futuro, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. Eso va a pasar, está pasando, pero todavía va a pasar en futuro. Y 1 Corintios 13:9 dice, pasaje hermoso que se nos pasa desapercibido, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, porque en parte conocemos, en parte hablamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte acabará. Antes, cuando era como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos como por espejo, oscuramente, mas entonces le veremos cara a cara. Ahora entendemos en parte, mas cuando venga lo perfecto, entonces entenderemos y conoceremos como fuimos conocidos. Pasaje poderoso, que a mí me llena de esperanza, porque lo que no entiendo de Dios no me frustra, me llena de esperanza porque tengo esta promesa, que la gloria de Jehová cubrirá la tierra como las aguas cubren la mar. Y es inevitable, mi amada iglesia, que la gloria y el conocimiento de Jehová, de la gloria de Jehová, va a poder educar y convencer a todo el mundo, crea o no crea. Y eso va a unificar a todos. No nos vamos a pelear más por doctrina. Entonces, ahí el felipismo hay que dejarlo a un costado y salir de la tierra e ir al cielo y decir, Señor, seguite revelando, seguime revelando quién sos vos, porque sé que quiero vivir ese momento. La tierra será llena de la gloria del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Gracias por el tiempo, mis amados. Le pido a la banda que pase. Vamos a cantar una última canción y de alguna manera, en resumen y mientras, le pido al Espíritu Santo que ponga el punto en cada una de sus vidas. Capaz que el felipismo a vos te pega por un lado, capaz que te pegó, yo vine buscando algo, pastor, y me di cuenta que ya no tengo que buscar más nada. Porque la síntesis es, sígueme. Si te has dado cuenta que la verdad está presente en este lugar, seguila, ya está. Después vemos, caminemos juntos. Después vemos, las dudas nos las sacamos mientras vamos caminando, siguiendo la verdad en amor, dice el apóstol. Ponete de pie. Es como Paula. Cuando yo me casé con ella, no conocía a esa mujer, pero tenía una certeza y una seguridad que ella era. Luego, en el transitar, engendramos hijos. Nos vimos en las malas y en las buenas, y 15 años después yo sé que he crecido en el conocimiento del amor de esa mujer. De eso se trata, el conocer y el seguir a Cristo. Tranquilo si no conoces nada, pero si has sentido que Él es, pues síguelo. No pensé más. Y si algún amigo está alrededor tuyo, nada, no te compliqué. Invítalo, vení mirá. Palabra para la iglesia, la misión. Si no te dan las cuentas, como ya levantamos la mano, este es el momento de ir al cielo. Es el momento de creer. Es el momento de buscar los panes y los peces. Es el momento de valorarlos, lo poquito, la pequeña ofrendita, el trabajo, el amor, el cariño, el buen diagnóstico, la sonrisa. Valorá y traela de la tierra, ponela en el cielo, porque con eso el Señor hace multiplicaciones. Tu tiempo, tu servicio. Hay algunos hermanos que yo quisiera servir toda mi vida al Señor, pero tengo que trabajar tranquilo. ¿Cuánto podés dedicarle al Señor? Una horita por semana. Trae, no la va a querer guardar, traela, porque en las manos del Señor una hora por semana hace multiplicaciones de bendición y de salvación increíbles. No, yo no oro, pastor, no me puedo, me desconcentro. ¿Oro 5 minutos? Oro, no. 5 minutos valiosos en el reino de los cielos son suficientes para interceder, salvar un alma, para evitar males, para evitar daño, para evitar dolor. No vas a querer menospreciar lo poquito que hay en el reino. Es que he caído, pastor, porque estoy peleando con mi adicción y siempre caigo. Trae acá el intento. Vamos a intentar en el nombre de Jesús una vez más. No vas a querer dejar de orar. Entonces cree y después seguí calculando. Y lo que no entiendas hoy, tranquilo, es inevitable la inundación del conocimiento de la gloria de Jesús. Oh, Padre Santo, es inevitable la inundación de la tierra, el conocimiento de tu gloria. Y ahí hay gente que se anda peleando en las redes y concilios teológicos y de aquí para atrás, si una iglesia o la otra, si un pastor o el otro. Pues, Señora, mi esperanza es que tú inundarás la tierra con el conocimiento de tu gloria contundente. Te lo clamo. en el nombre glorioso de Jesús, el Mesías, el Salvador, quien yo buscaba y esperaba, el destinatario de mi amor.